En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce y 31, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estaba el tema caliente con el asunto de los comunicados, de los vídeos, de la batalla. Bueno, por cierto, esto lo que pone de manifiesto es el mal rollo que hay. Yo creo que es el peor momento de los últimos años de las relaciones Real Madrid-Atlético de Madrid.
Más personales, sí, porque, sí, por ejemplo, con Cerezo yo creo que es, sí, imposible que nadie se lleve mal en Madrid. Pero
es que el otro día estuvieron Cerezo y Florentino comiendo, por cierto, que Núñez Feijóo entró en esa comida.
¿Y tú?
Y había, en teoría, buen rollo, porque claro, como dice Paco, el mal rollo es Florentino Miguel Ángel Gilmarín. No se nos olvide el cargo que tiene Miguel Ángel Gilmarín en la Liga y el cargo que tiene ahora Miguel Ángel Gilmarín en la ECA.
No, es que Florentino no le va a perdonar la huida de la Superliga.
Exacto.
Eso es lo que tiene que ser. Exacto. El domingo por la noche es cuando sale el comunicado y ya el domingo por la noche le llega a Miguel Ángel todo el tema del la afición del Atlético, que no quería estar ahí, de esto, de lo otro. Se pira el lunes y desde entonces es...
Los equipos ingleses que se van.
Sí, sí. Pero es que de la Superliga se fueron muchos, ¿eh?
Sí, pero, claro, Pedro. Pero Miguel Ángel, sí, estaba codo con codo con...
Se
con
fueron todos menos dos.
El Madrid y el Barça.
Bueno, al principio eran tres, luego se ha ido también la Juve.
Sí, se ha ido la Juve.
Que yo del tema este de árbitros solamente querría decir una cosa. ¿Los árbitros foto de quién dependen?
Del comité. Los árbitros de la federación. El comité, ¿no?, técnico de árbitros, pero se entiende que es un comité independiente.
Y la federación hasta ahora la presidía un tal Rubiales, ¿no?
Un tal Luis Rubiales.
Y a Rubiales, sí, de los presidentes de la Liga Española, ¿quiénes son los presidentes que más le han apoyado?
Madrid y el Barça.
Pues ya está. Yo creo que
bueno, Rubiales se cuadraba con el Madrid. Porque el Madrid hizo... Y el Madrid hizo un comunicado.
Le apoyaba era Laporta y Florentino.
Rubiales ha contestado a todos los clubes que han hecho comunicado. A Manolo Vizcaíno, a Osasuna, a todos. Al único que no ha contestado fue al Real Madrid cuando hizo un comunicado durísimo, cuando lo que pasó con lo de Vinicius en Mestalla, que el Madrid hizo un comunicado contra Rubiales, al que le culpaban casi casi de lo que pasó con Vinicius y de que no metiera mano en el tema arbitral, que eso está totalmente prohibido, porque el presidente de la federación no puede ingerir en nada de tema de árbitros. Y el Madrid hizo un comunicado durísimo y fue la única vez que Rubiales, en toda su larga historia de 5 años en la federación, que no contestó a un comunicado.
Claro, porque Rubiales estaba apoyado por Madrid y Barcelona, y ya le tiró.
Pero es verdad que hay un antes y un después.
Y a Laporta no le destituye.
Hubo un antes.
Porque estamos hablando del caso, claro, Negreira, pero recuerdo que Negreira ya no está. Que Laporta es uno de los 4 presidentes que paga. Y Laporta sigue.
En la relación de Florentino y Rubiales hay varios momentos. O sea, yo creo que hay un primero, que hay muy buena relación.
El primero
le pide permiso, no.
Son los tiros de Lopetegui.
No, entonces es cuando se rompe. O sea, al principio tiene buena relación. De hecho, él consensúa, aunque después era Rubiales contra otra película, consensúa el fichaje de Julen Lopetegui. Ahí el Florentino rompe relaciones con él. Después, al cabo de un tiempo, recuperan esas relaciones. Y yo creo que hace aproximadamente un año, no sé si coincidiendo con un arbitraje.
En la final de la Copa del Rey, en la cena anterior, bueno, Florentino cabreadísimo.
La de este año.
Cabreadísimo la noche.
Sevilla. Ya venía estropeado de antes.
Cabreadísimo, sí, porque la noche anterior en el Chiringuito estuvo Rubiales.
Ese es el tema.
Y al parecer a Florentino no le gustó lo que dijo Rubiales.
De hecho, sé, por ejemplo, la relación del programa El Chiringuito y de Pedrerol con Florentino se rompe a partir de ese día. De ese día que Rubiales está en el programa y considera a Florentino...
Porque dijeron que no estuvo, que no estuvieron duros, que no le apretaron lo suficiente.
Pero que venía de antes, que es lo que dice Paco, no viene de...
A mí, gente que presenció la cena esa, me dijeron que Florentino estuvo, pero bueno, o sea, estuvo
casi, recriminándole que la fecha de Copa la habían puesto como 3 días antes de un partido gordísimo contra el City. Eso entró diciéndoselo, pero ya venía tocado.
Sí, ya venía de antes.
Joder. Pero bueno.
Vaya clientes, ¿eh?
No.
No querías hablar de esto, Juan.
No, madre mía. Antoñito, el Atleti juega mañana.
Sí, a todo esto, el Atlético juega mañana.
Estabas viendo carros de fuego, ¿no? Eso que has dicho era tan bonito, de que los deportistas asumen.
Qué romántico
no,
eres,
Paco, Antonio, si ¿cómo final, te quiero? Tú me conoces hace 37 años. Yo no voy a cambiar, Paco. Yo moriré como soy. Yo no voy a cambiar a estas alturas. Quien me quiere y quien no me quiere, no me quiere. Pero yo sigo
te
creyendo.
Queremos todos, Antoñito.
Sigo creyendo, Antonio, en la gente y en la buena fe de la gente. Yo sigo creyendo.
Que lo sepas, que aquí en esta tertulia te queremos todos.
No me voy a. Gracias, gracias.
No lo tomes como algo personal. Te queremos todos. Ya, Antonio.
Sí.
Aunque te hagas la víctima, te queremos.
No, yo no soy víctima de nada. Mañana juega el Atleti en Pamplona y hoy se han multiplicado los problemas para el Cholo, porque a las 6 bajas que ya tenía, Reinildo, Lemar, Barrios, Oyunju, De Paul y Correa, hoy el Cholo ha sabido que no va a poder contar con otros dos hombres, uno importante, el otro no tanto, Savic, con problemas musculares, y Memphis. Ojo que hay caso Memphis, porque Memphis creo que lleva 6-7 lesiones desde que llegó al Atlético de Madrid, todas ellas de un origen parecido, muscular, se rompe, se va rompiendo, y bueno, preocupa y ocupa a todo el vestuario. Así que el Cholo con 13 jugadores de campo, hoy ha probado, me cuentan desde dentro que ha probado con un César Azpilicueta en lugar de Savic, es la única...
Pues a mí lo de Memphis sí me parece importante, porque Morata hasta ahora que se sale y es titular, pero necesita descansos, quiero decir...
Pero también se ha lesionado Correa, es que
por
es
eso, por eso digo, que al no estar Correa, sí que Memphis, me parece importante,
claro,
lo de Memphis.
Claro, Memphis por sí solo no, pero al no estar Correa, que es el recambio que utiliza el Cholo normalmente al final de cada partido que se le complica o que busca algún tipo de reacción, pues sí, desde luego es preocupante. El 11 que va a poner mañana: Oblak, Molina, Azpilicueta, Jiménez, Hermoso, Lino, Coque, Llorente, Saúl, Griezmann, Morata, el mismo que contra el Madrid, con Azpilicueta en lugar de Savic, si no cambia lo que ha trabajado hoy.
Mañana nos cuentas, Antonio, buen viaje.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Buen viaje, espero que esté teniendo el líder de la Liga. Nos está escuchando Michel, en directo, el entrenador del Girona. Hola, Michel.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. ¿Vais en autobús? ¿Estáis cerca, lejos todavía? ¿Dónde andáis?
Estamos camino de Tarragona ahora, nos quedan 2 horas y media, así.
Bien.
Si esto le pasa a Guardiola. Uh-huh. ¿Sabes que ha montado lío Guardiola? Porque ha tenido que ir a jugar a Newcastle en autobús. Uh-huh. Y se ha quejado amargamente, se perdían 2 o 3 horas de descanso con respecto a ir en avión. Y hoy había una portada en Inglaterra que decía, de largo la excusa del año. Blaine, no sé qué.
Bueno, pero eso no es momento, porque precisamente Girona y
Guardiola, claro,
y City son hermanos, bueno, y Guardiola y Mitchell, digamos que son compañeros de empresa. No metas los deditos, Paco.
Y Mitchell, amigos, Juanma.
No has escuchado nada de lo que ha pasado, ¿vale?
Vale.
O sea, que querido no tocar por eso.
Efectivamente, por solidaridad con Pep, ha sido me parece fantástico. Lo primero, enhorabuena, Mitchell, porque es flipante lo que estáis haciendo.
Sí, la verdad que en las jornadas 7 ir líderes, pero sobre todo 6 victorias seguidas, pues bueno, yo creo que no estaba ni los mejores sueños nuestros, ¿no?
Y jugando muy bien al fútbol, hoy en la segunda parte recital.
Sí, la verdad es que tenemos, bueno, llevamos 3 años con la misma idea y luego las nuevas incorporaciones son jugadores que tienen, pues bueno, el ADN de lo que nosotros queremos y bueno, todo está funcionando ahora a la misma maravilla.
Oye, Sabiño es buenísimo,
Yo creo que es la revelación a día de hoy de la liga, un impacto como el que tuvo la llegada de Vinicius. Yo creo que, bueno, vamos a ver si él tiene 19 años, cosas que mejorar, pero evidentemente en el uno contra uno está demostrando que es un jugador muy, 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 muy bueno.
¿Es del Girona en propiedad o de quién es el jugador?
No, es del Troyes, que pertenece al grupo City también. Uh-huh. Y nosotros, porque el chico estaba cedido en el PSV.
En el PSV, sí.
Pero no jugó y le bajaron al filial, luego se fue al Mundial Sub-20, y en ese Mundial Sub-20 nosotros sí que fuimos con un ojeador. Nosotros buscamos muchos jóvenes promesas que, bueno, dentro del radar nuestro del grupo, y es un jugador que veíamos que tenía mucho talento, lo que pasa que, bueno, veíamos que la capacidad de adaptación a Europa pues no había sido buena y teníamos que... Era una apuesta y, bueno, ha superado todas las expectativas, evidentemente.
Y el delantero Dubic es un tanque,
Sí, este es un jugador que ya estaba contrastado en la liga ucraniana.
Es el fichaje más caro de la historia del Girona, si no me equivoco, ¿no?
Sí, a ver, no sé los números exactos, pero puede ser que me parece por el 70% hemos pagado 7 millones o algo así. Uh-huh. Y sí, es un jugador que junto con Stuani, yo creo que hacemos una pareja delantero muy buena, cada uno con sus características, pero los dos tienen, bueno, me dan muchísimo.
Si te pregunto ahora, de cara al partido del sábado frente al Madrid, que ¿quién es favorito, teniendo en cuenta que sois líderes y que jugáis en casa? ¿Qué me dirías?
Bueno, que el Real Madrid. Sí, lo que ha costado Bellingham, yo creo que nos dobla el presupuesto, o sea que... Y además han recuperado a Vinicius, Carvajal yo creo que lo han recuperado también. Bueno, es complicado, pero lo que nadie nos va a quitar es que va a ser un día muy bonito para Girona, para la ciudad, para el equipo, porque viene el Real Madrid, que es uno de los mejores equipos del mundo, pero va a visitar la casa del líder y eso es muy bonito para nosotros.
Bueno, sabes que se ha lesionado Álava, que Rüdiger sí. Está tocado también, evidentemente Militao ya sabes que no está, o sea que ahí atrás hay problemas. A lo mejor ponen hasta Tchouaméni de central, como la cosa no mejore.
Bueno, veremos Rüdiger si llega y, bueno, tienen a Nacho, bueno, tienen varias posibilidades, lo que dices tú de Tchouaméni también. Vamos a ver, nosotros también es verdad que el esfuerzo que hemos hecho hoy es grande y también tenemos que mirar un poco cómo recuperan los jugadores de cara al sábado.
Oye, me sorprendió que te vi una entrevista el lunes en el tercer tiempo, en Movistar, cuando decías que no has tenido, o sea, que no te ha llamado ningún otro equipo, que no fuera el Girona al término de la pasada temporada.
No, a ver, Juan, me tenía contrato yo, o sea, no...
Pero da igual, eso se soluciona.
Sí, no, la verdad es que estoy en un proyecto muy bonito, y... No tenía la sensación de que era el momento de nada, ni de preguntar si ya había algo. No, estoy muy feliz en Girona y la verdad es que es donde de verdad en el día a día estoy viendo que la gente respeta mi trabajo y puedo estar feliz en el día a día, que es lo más importante para un entrenador.
¿Vas a cambiar algo para el partido frente al Madrid? Quiero decir, de hábitos. Como ves que está todo tan disparado de ambiente y de nervios a lo mejor en la ciudad y tal, ¿cambias algo? ¿Les concentras de otra forma? ¿Les das alguna charla especial o no? ¿O todo normal?
No, a ver, prepararemos el partido de una forma normal. Yo creo que hay que seguir con la misma dinámica sabiendo que viene el Real Madrid y que hay que saber cómo plantear el partido, pero bueno, vamos a intentar disfrutar del momento, disfrutar del partido e intentar contrarrestar pues la fuerza de la que tiene el bien.
¿Estás al corriente de lo que ha dicho Miguel Ángel Gilmarín? De que el Madrid, con las críticas estas que hacen en su canal de televisión a los árbitros, que de alguna forma está adulterando la competición, que esto les presiona mucho. ¿Tú crees que los árbitros, cuando pitan un partido del Real Madrid, están acojonados?
No, mira, el año pasado nosotros en el Bernabéu nos pitaron un penalti a favor con 1-0 en contra. No tengo la sensación. No tengo la sensación. Evidentemente los árbitros, igual que todos nosotros, nos equivocamos, acertamos. Creo que el VAR es una herramienta que está bien y que nos mejora, aunque hay momentos que a lo mejor puede dar un poco el juego, pero yo tengo la sensación de que el arbitraje en España pues entra dentro de lo normal, con las equivocaciones que podemos tener todos.
Sin que me digas el nombre, ¿tú hay algún árbitro al que le tengas gato, que no quieras que te pite?
No, mira, el otro día, no sé dónde fue, me dijeron que en el VAR estaba no sé quién, no sé cuál, no sabía quién era. Nunca pregunto al delegado, que es la persona que mejor maneja esto, nunca le pregunto quién nos arbitra ni quién está en el VAR, porque sé que van a hacer su labor lo mejor posible y no, la verdad que no me preocupa en exceso. ¿No?
O sea, tú, la designación de los árbitros del partido del sábado contra el Madrid, que la saldrá mañana, ¿no?
Mañana, ¿Cómo? Sí, mañana.
¿Tú esa ni la preguntas mañana? O sea, ¿cuándo te enteras?
No la pregunto, de verdad. No, porque es que al final...
Pues pon Real Madrid Televisión por la noche y te vas a enterar, pero bien. Vas a tener el historial de los últimos 3 años.
Yo pongo Real Madrid Televisión para ver a mi hijo, que juega ahí en el Real Madrid.
¡Ah! ¿En qué categoría está?
En el Juvenil B.
Ay, amigo. Vale. Joder, o sea, pues si está en el Juvenil y en el Madrid...
¿Cuál es el nombre de guerra, para fijarme?
Alex Sánchez.
Y es muy bueno, me dicen, ¿eh?
Muy bueno.
Pues como el padre, el padre era
¿de qué
muy bueno.
Sí, bueno, es duro como yo, eso sí.
¿Le das consejos o pasas?
Sí, le doy consejos, evidentemente. Además, a nivel de un poco lo que yo le llamo cultura deportiva. Un chico tiene que tener buenos hábitos, entrenar bien, respetar al compañero, todo eso. Luego a nivel deportivo ahí tiene grandes entradas en el Real Madrid y le están sabiendo llevar, o sea que ahí no me meto.
Pues como ganes, como el año pasado, lo bajan al cadete C.
El otro día me dieron, no sé quién fue, me dio muy mala suerte, que dijeron que Ancelotti no había ganado el Girona todavía.
Claro.
Joder, eso no me gusta que se diga, pero a ver si dura una semana más.
Es que sabes que Ancelotti se ha enfrentado hoy con Las Palmas a 27 equipos en el fútbol español y ha ganado a 26. Solo hay uno al que no ha ganado. Ha empatado una vez y ha perdido otra.
¿El Girona?
El Girona.
Joder.
Sí.
Y las dos con Mitchell, claro.
Claro.
Sí.
Bueno, es que el Girona en toda la historia de la Liga es el único equipo que tiene más victorias que derrotas frente al Madrid.
Porque lo del Girona, de verdad.
Así que cuenta aquí cómo se gana el Madrid, porque tú
se va, la se va a ir a Ancelotti a Brasil para no ver al Girona.
¿Hay algún dato más?
Sí, mira, aparte de comentar los datos del propio Girona, que es el 41º equipo que es líder en la historia de Primera División, 41 de 63 que ha habido en la categoría. El último equipo que se incorporó a la lista fue el Villarreal en 2015, ¿vale? Un equipo tan modesto como el Girona, con la liga tan avanzada como líder, no sucede desde 2019, que lo fue el Granada de Diego Martínez,
¿sí?,
que fue líder en la jornada 10. Y el dato que más me llama la atención es que desde que la liga tiene 3 puntos, es decir, 1995, 3 puntos por victoria, solamente ha habido 5 equipos que han conseguido 19 puntos en las 7 primeras jornadas. Los 4 primeros son los 4 que ocupan las primeras posiciones en la lista histórica de la clasificación, que son el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y el Valencia. El 5º es el Girona. Ningún equipo más que estos 4 y el Girona han conseguido 19 puntos en las 7 primeras jornadas. Y le quería comentar a Michel una cosita. ¿Tú te acuerdas el año pasado cuando viniste al Bernabéu? Estaba el Girona en zona de descenso. ¿Tú sabes cuántas jornadas llevabas en Primera División y cuántas en descenso? De 58 jornadas que habías dirigido en Primera División, 41 habías estado en zona de descenso.
¡Ostras!
Y un año después, bueno, un año después no, en 11 meses después, has convertido al Girona en líder de la categoría. Y en el año natural de 2023, el Girona es el 4º equipo. Después del Madrid, del Barça y de la Real Sociedad.
Siento, la entrevista es muy dura, lo siento, Michel, de verdad. Hay entrevistas que es mejor no conceder.
Te has quitado la
pila. Son datos, ya
sí,
está.
Es verdad. Sí,
no,
sí.
Pero es que ese partido, ese empate en el Bernabéu con ese penalti que has recordado tú, cambió tanto la vida al Madrid en la Liga, que a partir de entonces el Madrid entró en barrena y ya no pudo ser campeón, como la vida del Girona, que a partir de entonces empezó a ganar y acabó la Liga luchando por Europa hasta la última jornada.
Luego hay otra cosa que no tiene nada que ver. No envejeces. O sea, yo veo... estás casi igual que cuando jugabas en el Rayo. Tienes la misma cara.
No jodas, Juanma, que no.
Canas,
no. Pues díselo. Pregúntale a mi mujer.
Bueno, hombre. Pero bueno, pero te lo dirá para que te cuides y tal, pero...
Eso.
No se te cae el pelo, no se te ha puesto blanco. O sea, muy bien, macho. ¿Te cuidas mucho? ¿Tienes una dieta especial de esto?
Cremitas.
Nada, ¿no?
No. Bueno, aquí tengo un nutricionista en Girona y le intento hacer caso, pero a veces, como por ejemplo ahora, me estoy tomando una cervecita.
Te cuento una anécdota, si quieres, yo de eso.
Sí.
Mira, sabes que para mí Michel es como un hermano, desde la época del Rayo que empezamos ahí. Me sorprende mucho a dónde ha llegado como entrenador y dónde va a llegar, porque yo jamás pensaba, y por ahí quería tirar la anécdota, que iba a llegar tan alto como entrenador, porque como hay, Santi que lo comenta de fondo, hay muchos jugadores que los vestuarios tienen una forma de comportarse que no te los imaginas como entrenador. Pues Miguel era uno de ellos. Desde aquella época del Rayo, yo no me imaginaba que Michel fuese a ser un entrenador tan bueno. Yo cambié de casa hace 3 años, viene a ver la casa y viene a comer a casa. Y se presenta con una bolsa. Digo, bueno, pues trae. La gente cuando viene a casa viene con botella de vino o algo, ¿no? Una bolsa con una lata de espárragos, tío.
¿Y qué era? ¿Para los dos o era para comer los espárragos?
Claro, es que le sale barriguita y quiere bajar.
Sí.
La lata de espárragos costaba 16 pavos, ¿eh? Sí, no creas que era 16 pavos de lata de espárragos. Pero quería comer solo los espárragos. Entonces, ahí te viene lo que te dice de cómo se cuida para intentar no envejecer.
Claro.
Y en aquella conversación, que nunca la olvidaré, hablamos de dónde él veía que podía llegar como entrenador y dónde yo le bajaba los pies a la tierra diciendo, yo es que no creo lo que me está contando. Y resulta que era verdad lo que me contaba.
Joder.
Bueno, pues, amigos como ese necesita.
Ya te, o sea, nosotros sí confiamos en ti, ¿eh? Nosotros los que comen espárragos para nosotros son de nuestro equipo.
Te mandamos todo nuestro ánimo y la mejor onda, no como tus amigos.
Mándanos espárragos, sí, efectivamente. A cambio.
Pero carretilla.
Bueno, que te mandamos un abrazo, Michel, que ya de aquí al sábado esto va a ser muy intenso en torno al Girona Real Madrid. De verdad, buen viaje.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
De los equipos más entretenidos de ver, ¿eh?
Y mira,
tiene momentos de desconexión cuando va 0-3, como en Granada o como el otro día con el Mallorca, pero es que da gusto ver a este equipo jugar.
Y a los que hay que agradecerle al Girona que podamos una radio y llamar por teléfono al autobús.
Es que la gente de prensa del Girona
del equipo
es muy
y
maja,
que nos ponga
¿eh?
Al entrenador.
David y Bruxol, toda esa gente muy maja.
Pero si no es que sea majo, vamos a ver, es el momento del Girona. ¿Qué tiene que hacer un jefe de comunicación del Girona en este momento? Bueno, ¿o es que no, qué pasa? ¿Que va a ir líder toda la vida?
No,
Girona.
Oye,
me dicen que iban en todo el autobús escuchando la entrevista y que cuando ha recogido Álvar el teléfono, que ha empezado a aplaudir todo el autobús. Pues nada.
De todas formas, Juanma, pues, a mí me
yo vas a ver, no cuento la anécdota.
Me ha gustado una cosa de que el Girona... me gusta cómo trabaja como club. Normalmente en los clubes nunca sabes cómo trabajar. El director deportivo piensa una cosa, el presidente otra, traen un entrenador que piensa otra, fichan sin saber lo que fichan. Aquí, si te has dado cuenta, el hilo conductor de Michel todo el rato era lo mismo. Nuestro grupo, no sé cómo lo ha llamado, de ojadores o de seguimiento, buscan un tipo determinado de futbolistas para la idea que el club quiere poner. O sea, el club pone una idea. Esa idea, creen que el que mejor la transmite es este entrenador. Y a partir de ese entrenador construyen, o te puede salir bien o te puede salir mal, buscando jugadores. Pues si quieren jugar con un campo abierto, dos extremos que encaren. Quieren jugar con un pico, un pivote sólido, interiores que lleguen. Van buscando siempre lo mismo. Y posiblemente, si le va mal a Michel, que esperemos que no le vaya mal, no variarán esa idea de fútbol, que es la que siempre se va a mantener. En cambio, tú ves otros equipos que pegan volantazos, pues que pasan de con todo mi respeto a cada uno, de Bordalás a Setién. Pasan de una idea a otra.
Es verdad. Por eso, Manolo, yo siempre he ponderado la importancia de la gestión dentro de un equipo y de la gestión deportiva. Evidentemente tiene que ir casada con la gestión económica. Tú no puedes hacer unos planes deportivos que no encajen económicamente. Pero la gestión es la que pone... a equipos que tienen que estar entre los seis primeros, los ponen en descenso, y a equipos que teóricamente con mantenerse en primera división ya es un éxito, los ponen ahí arriba. La gestión en el corto plazo no se nota, pero en el medio y sobre todo en el largo plazo es la que hace que veamos equipos en primera ref que son históricos en el fútbol español.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arau?
Que Real Madrid Televisión saque lo que para ellos son errores arbitrales, mal. Que Gil Marín saque un comunicado en el que ponga a parir al árbitro por una serie de, para ellos, errores arbitrales, bien. Esto es de traca. Lo grave es que una niña de 8 años tenga pesadillas por un grupo de ultras amparados, entre otros, por Gil Marín. Lo de Negreira no tiene nada que ver con las declaraciones del señor Gil Marín. Tiene más razón que un santo. Qué poca vergüenza tiene la televisión del Real Madrid. El Barça paga y es el Madrid el que adultera. Tócate los merendengues. Mira, y un oyente hace una comparación. 11 de hoy del Madrid. Kepa, Nacho, Rüdiger, Alaba, Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Brahim, Rodríguez, Rodrigo y Joselu. 11 del Madrid en 2018. Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema, Cristiano. Encuentra las 5 diferencias. Y hay otro oyente que habla sobre las palabras de Miguel Ángel Gil.
Buenas noches. Pues venga, vosotros a darle caña ahí al Madrid, ¿vale? Que va por delante el Barça. Pero bueno, Xavi no hace nada mal. Todo es correcto. El Barça juega de lujo. La caña. A darle cañita al Madrid. Ya veremos a ver si Joselu no es el pichichi de la Liga este año. Si es el pichichi Joselu este año, me lleváis al programa, ¿vale? Y me dejáis que comente un partido con vosotros.
Sí, hombre, claro.
Os voy a poner
caldito,
suyo, ¿vale?
Os voy a poner lo mínimo.
Acá sois unos artistas y unos máquinas todos.
Muchas gracias.
Yo creo que se ha ganado.
Y si no es pichichi...
No hace falta que sea pichichi. Usted venga cuando quiera. Venga cuando
salimos quiera. De dudas.
A ver.
El acta del Rayo, a Muniz lo expulsan con roja directa.
¿Ves?
Por llamarle en inglés fuck of men.
Jodido hombre.
Fuck of men.
Fuck off.
Ya sabemos que el árbitro sabe inglés.
Fuck off, man.
Sí, los
árbitros, tienen que tener el
B1. A ver si he entendido mal. ¿Por qué Mumin sabe inglés?
Es que claro, a mí me extrañaba porque Munin habla en inglés. Es que no habla en español.
Igual en nigeriano.
Por lo cual, si le ha dicho algo, tiene que ser en inglés. O sea, era lo único que me cuadraba. Pues con lo cual... Con lo cual me cuadra que haya dicho algo en inglés, claro, efectivamente. Porque luego varios jugadores del Rayo se van a él y le dicen, ¿pero qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? Entonces el chaval, entonces no sé si habrá entendido bien, pero vamos, lo que ha puesto en el acta, Hernández Maeso.
Vale.
Es de Nigeria y viene de Portugal, ¿y tú crees que habla inglés?
Sí, hombre, claro. Sí, sí, habla inglés.
Nigeria, el idioma... Hay muchos idiomas, claro, pero un país muy grande. Con...
¿Alguna vez le hemos entrevistado a un chaval joven?
Yo inglés.
Creo que se habla inglés, un chaval joven de colonia inglesa. En el Castilla, hace 55 años en el Castilla, llegaron 4 nigerianos cuando yo estaba y hablaban todos inglés.
Vete a la mierda. Yo creo que había sido colonia inglesa.
Vete a la mierda. Paco, vete a la mierda. 12:56, ahora estamos en Bilbao.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato.
Te lo estamos contando.
Estamos en el Congreso de los Diputados.
Frente a los 12 escalones que separan la carrera de San Jerónimo.
Este es el escenario de la noticia.
Escucha en COPE el minuto a minuto del debate de investidura de Feijóo.
Este viernes, segunda votación.
Aquí tengo enfrente a los dos leones.
Esa cara de asombro de todos los diputados del PP cuando...
El ambiente en este patio del Congreso de los Diputados es el de las grandes ocasiones. Grandes ocasiones, grandes ocasiones.
En directo desde el Congreso de los Diputados.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro. Big
Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Si eres joven más 60, te mereces un viaje. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones ya tienen la nueva programación a destinos como Nueva York, Egipto o circuitos por España y resto de Europa. Reserva desde solo 15 euros las mejores plazas de Club de Vacaciones con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque hasta el 28 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el plátano de Canarias a solo 1,25€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La España informativa sigue centrada... en las acciones que...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es la una, estamos en el tramo final del partidazo, pero es un tramo intenso, porque lo que ha sucedido en Bilbao, por ejemplo, es muy importante y muy intenso. A las rajadas que hemos escuchado de Iñaki Williams y de Bordalás, sumamos la de Unai Simón, el portero del Athletic Club, también sobre Bordalás.
Pues no lo sé, me ha apartado, creo que ha sido él el que ha empujado al jugador para que se tirase dentro del campo, no. Le haya dicho, y a mí me parece una vergüenza que un entrenador pueda hacer eso en primera división en el fútbol de élite y que tenga que recurrir a ese tipo de acciones. Como te digo, una vergüenza que un entrenador les diga a sus jugadores que recurran a ese tipo de acciones para poder perder tiempo, para que nosotros no podamos hacer una acción rápida.
No, decía yo que no, porque Bordalás no empuja a Carmona para que entre al campo. Bordalás está de espaldas en el momento en el que Carmona está en la banda y se mete en el terreno de juego para tirarse al suelo. Pero no digo que no se lo haya dicho antes. Entra en el terreno, pero en ese momento, en el momento en el que entra Carmona al campo, Bordalás está de espaldas al jugador del Getafe. Eso seguro, porque se ve en la imagen. Y entonces es cuando llegan como locos los jugadores del Athletic, entre ellos Iñaki Williams, y se van a por Bordalás directamente, que entra en el campo y les dice, vosotros callar la boca. El cuarto árbitro está justo al lado, y tiene que escuchar perfectamente lo que le dicen a Bordalás. Perfectamente, que según Bordalás son insultos graves.
Yo, si me permite, Juanma, esto viene de un partido ya en el 2019, una semifinal de Copa del Rey que juega Athletic Club de Bilbao con Valencia. El Athletic venía de eliminar en octavos y en cuartos de final a Madrid y a Barcelona, y se veía en la final, como es lógico, porque había eliminado a los dos grandes. Y se presenta allí el Valencia de Bordalás en San Mamés, bueno, pues en un ambiente de fiesta donde el Atleti va a pasar por encima al Valencia, porque Valencia además estaba mal en Liga y demás. Le plantea un partido duro, como siempre, y le plantea un partido donde empatan, incluso puede ganar en una decisión arbitral, vamos, un penalti que no le pitan a Hugo Duro y demás. Y entonces todo el mundo pues la toma con Bordalás, ¿no? Pues esto es un poco un reflejo de esa situación. El Atleti viene jugando muy bien, viene en posición muy alta en la tabla y llega hoy a San Mamés un ambiente en donde le vamos a pasar por encima al Getafe, y otra vez el Getafe pues se hace duro con Bordalás como entrenador y no le gana. Y esto es más una rabieta de que cogen los equipos, los protagonistas, cuando no le ganan a Bordalás, porque teóricamente ellos tienen más fútbol, teóricamente ellos son mejores y demás, que otra cosa. Porque os voy a decir una cosa, aquí no hay ejemplos de deportividad maravillosa en nadie. Todos los jugadores intentan llevarse la pelota con la mano cuando pueden. Al mínimo contacto se tiran en el área. Lo digo por Iñaki Williams, que alguna vez lo ha hecho. Cuando hay un saque de banda comprometido, la tengo yo el último, pero levanto la mano para intentar sacar. Todo el mundo barre para su terreno. Y yo vuelvo a repetir la misma frase que he repetido siempre. Yo nunca se me ha ocurrido criticar a otros profesionales. Nunca. He podido criticar, no sé, pues una forma de actuar en un momento determinado, una falta de respeto, pero no lo que es una idea de juego y nunca jamás a un entrenador. Yo hubo un día que estaba perdiendo tiempo el Zaragoza porque iba ganando en Mestalla y apareció un masajista, uno que se hizo lesionado, que no le pasó nada. Como es lógico, el masajista entró lento, se fue, dejó allí el botiquín y yo cogí el botiquín, se lo tiré a la mierda y bueno, ahora vas a recoger el botiquín por ahí. Pero entiendo que son cosas del fútbol, que lo hemos no es que lo hemos hecho todos, es que mañana el Athletic Bilbao lo hace para tratar de ganar un partido,
sí,
importante.
Pero si eso te pasa en un partido y con un rival, vale, pero cuando ya es una ya, norma de conducta
no,
y
pero ¿sabes lo que pasa? Que la norma de conducta ¿sabes cuál es la norma de conducta?
Igual, a lo mejor no. La culpa también sí, tendrá que hacérselo mirar el Getafe, sí, y su entrenador.
Es un entrenador duro y es un entrenador, claro. y el Getafe es un equipo duro y juega al límite del reglamento, todo lo que tú quieras, Siro. Pero gánale 3-0 y ya verás cómo pide tiempo,
no,
nunca.
Si claro.
Como no eres capaz de ganarle 3-0, te entra siempre las rabietas. A todo el mundo que juega contra Bordalás le entra las rabietas y critican a Bordalás. Y Bordalás lleva razón. Lleva razón cuando dice, si yo no he abierto la boca, si a mí me han expulsado, que diga él lo que me ha dicho. Que eso sí que es merecedor de expulsión. ¿Qué me está contando? Es la realidad.
Ahora, yo que Carmona se meta, estando lesionado fuera, o aparentemente lesionado, se meta adentro, eso lo he visto 20 veces.
No, es la primera vez.
Que un entrenador meta un pie y luego el segundo, casi un metro dentro del campo, eso lo he visto a Simeone, a Ancelotti, a Xavi,
Guardiola,
a todo el mundo.
Todos
en
la calle.
Y a casi nadie le expulsan. Aparte del pollo, yo lo que sí digo, que el Getafe ha perdido tiempo al final, claro, le había costado Dios y ayuda a conseguir un empate, aunque tuviera uno más. Pero es que ha ido perdiendo todo el partido. O sea, no es que haya ido perdiendo tiempo todo el partido. Iba palmando. O sea,
en este caso, sí.
O sea, hoy es el día que menos se le puede...
Pero Paco, vamos a ver. Paco, que se quejó el Barcelona cuando jugó en Getafe. de que le interrumpía y demás y tal, el Getafe. Y resulta que la semana siguiente el Barcelona gana con mucho sufrimiento al Cádiz 1-0 en Montjuïc. Y el tiempo efectivo del partido fue inferior al tiempo en Getafe. Y resulta que ese día el Barcelona obviamente no tiene por qué quejarse porque gana su partido, está contento, se va a cenar tranquilamente. Es siempre la misma historia y es fenomenal tener un escudo en Bordalás siempre para justificar todo lo que ha pasado. El que tiene que censurar y juzgar a Bordalás, una y otra vez lo diré, es el árbitro. Y lo hace en esta ocasión de forma severa, como no lo ha hecho con nadie.
Pero voy a preguntarle a Peña. Peña, Bilbao, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Allí la gente muy rebotada, ¿no?
Sí, más que nada es un poco también por lo que está comentando ahora Cañizares, ¿no? Y lo que ha expresado también que hemos escuchado a Iñaki Williams, hay la sensación de que llueve sobre mojado, de que todo es una estrategia predefinida de Bordalás, que cuando el partido lo requiere utiliza cualquier elemento para perder tiempo. En este caso, se le ha señalado a él como responsable de que Carmona volviese al terreno de juego para fingir o por lo menos obligar al árbitro a que detuviese el partido y de esta manera perder tiempo, y la otra versión evidentemente por la del Getafe es totalmente contraria, ¿no? Que simplemente Bordalás ha ido a interesar por un jugador lesionado y que ha sido insultado gravemente por Williams, al que ha mandado callar, como así se refleja en el acta. Yo, en medio de todo este jaleo y de estas dos versiones, me quedaría quizás con lo que ha dicho Ernesto Valverde, ¿no? Que ha tratado de quitar hierro al asunto.
Es que Valverde es un crack.
Sí,
es un
señor. Ha dicho, por más que le hemos preguntado, ha dicho que primero, que este tipo de tanganas que son un clásico del fútbol, y sobre todo que cada entrenador tiene su estilo y que a él, ha dicho, el de Bordalás no le incomoda para nada. En definitiva, ha apostado por bajar un poquito el suflé y ha dicho normalizar lo que pasa en el campo y dejarlo en el terreno de juego. Y también por sacar algo positivo de Iñaki Williams, que él también ha reconocido que en el calentón sí, no está orgulloso de lo que le ha dicho a Bordalás. También me quedo con su gesto y el de algún otro compañero, pero sobre todo él, al término del partido. Sí, cuando la grada Samames coreaba eso de a segunda, les ha mandado callar, y yo creo que es importante después de cómo ha acabado el partido ya, cuando le han bajado un poco las pulsaciones, ese gesto.
Por cierto, feo ese gesto de Samames, de esa parte de Samames.
Sí, en las redes sociales también hay muchos socios y aficionados de Atlético que dicen que ese es un límite que no hay que rebasar, o sea que cualquier equipo se puede encontrar en esa situación, y claro, que es de las peores que se dan en el fútbol.
De todas maneras, eso es de verdad feo y doloroso cuando quedan.
Sí, no, te lo dicen ahora, pero si estás jugando ante el pellejo.
Te lo dicen ahora, bueno.
Sí, pero es un cántico muy feo, ¿eh?
Sí,
y
pero
que duele mucho.
Pero tiene razón, Pablo. Te duele más en mayo que en septiembre. No,
y es extraño en San Mamés se caracteriza por otra cosa.
Se lo cantaron al Barcelona, pero de otra manera, si os acordáis, cuando estaba todo lo de Negreira, un poco con la ironía, yo creo que fue la temporada pasada, pero es diferente. Pero en este caso, yo creo que sí. Y ahí han estado muy bien, ¿eh? Iñaki Williams y Ander, otros, sí.
Muy bien, muy bien.
Lo que presuntamente le habría dicho Iñaki Williams a Bordalás, según el entorno de Bordalás, es sinvergüenza e hijo de las cuatro letras.
Ya, bueno, claro. Ahí con las pulsaciones a 1000 se pueden decir.
Pero también es verdad que podría haberlo dicho Bordalás.
¿Cuánto han añadido? ¿Cuánto han añadido mucho en ese...?
Seis. Cinco. Seis en principio.
Sí, pero al final han sido 8-9, después del rollo que ha pasado en la banda.
El Getafe va a terminar con 50 jornadas jugadas.
Sí, ¿sabes aquí el único que ha faltado aquí a su profesión?
Hasta esta es jornada.
Porque lo de Iñaki es absolutamente lógico. Estás caliente, estás sacando un partido y tal cual. Es lógico, pasan esas cosas en el fútbol. El que ha faltado aquí es el cuarto árbitro. Ese es el que ha faltado a su profesión.
Para mí,
ha tenido narices, sí, narices, sí, a contar lo que ha pasado.
Todo, porque él es que está, pero pegado.
Claro,
o sea, está
claro,
viéndolo y escuchándolo todo. Todo.
Claro,
todo.
Claro. Y ese no ha tenido narices a expulsar o a contar. No, él no tiene que expulsar a nadie, tiene que contar lo que ha pasado. Punto. Y el árbitro que tome la decisión. Si lo ha contado, el que ha fallado es el árbitro. Y si no lo ha contado, el que ha fallado es él.
Llevamos 7 jornadas y el Getafe lleva alrededor de 120 minutos de añadido.
Sí, lo dijo el tío Bordalás.
Sí, que lleva una jornada más.
Sí, vamos por la sexta menos nosotros como por la sexta.
Sí, una jornada más. Gracias, Peña. Bilbao, un abrazo.
Venga, buenas noches, un abrazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Poca broma con lo que hemos conocido hoy del robo en casa de Sergio Ramos, en Sevilla. Hola, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Poca broma, porque en ese momento estaban en la casa los cuatro niños de Sergio y de Pilar, con sus cuidadoras, pero claro, ahí entraron los cacos y se llevaron de todo, ¿no?
Sí, fue la semana pasada, en el debut del Sevilla.
El día de la Champions.
Sí, el día del Lens. Y claro, no hay que ser muy listo para saber que Sergio no estaba en casa y Pilar tampoco andaba, estaba creo que en Madrid trabajando. Y estaban los cuatro chavales con la gente que los cuida y bueno, y sí, entraron en casa y se llevaron todo lo que pillaron. Creo que no ha sido mucho.
Joder, pues yo en la tele he leído tres relojes valorados en medio millón de euros.
Bueno,
para dentro,
claro,
no.
Mucho. Claro.
¿Cómo?
Depende de...
Digo, si son verdaderos los datos que yo he visto en la tele, ahora no recuerdo
sí,
la cadena.
Sí, se han llevado, sí, unos relojes caros, ropa, yo no sabía.
11.000 euros en metálico, ¿puede ser? ¿11.000 euros en metálico
no,
también?
Menos
dinero. Vale, sí. Vale.
Menos dinero y ropa cara y, bueno, pero comparado con el susto de...
No, sin
que
duda.
Estaban allí los muchachos, pues imagínate, ¿no? Eso, pues casi que se lo lleve, ¿no? Eso me trasladaban... los familiares de Sergio Ramos. Y bueno,
no es la primera vez que le roban a Ramos, ¿no?
Me suena. No, ya le pasó. No sé si en París.
Le pasó en Madrid. En Madrid. Le pasó. Estaba él en la casa con René.
2012 o 2013.
Cuando entraron los chorizos, estaba él en la casa con René y entre René y él, vamos a decir, entre comillas, ahuyentaron a los chorizos, se fueron, pero entraron con ellos dentro de la casa.
Vaya miedo, macho.
Es que él se está mudando a la finca y la está terminando de bunkerizar y alguien se ha tenido que ir de la lengua.
Está construyendo, digamos, un sistema de seguridad propicio para...
Exactamente,
para
claro, porque él... Exactamente.
Es que es muy grande, eso es donde se casó, es una finca
es
enorme.
Grande, eso tiene 40 hectáreas.
Tiene llegado adentro, tiene...
Y está como alejada, ¿no?
Sí, está
un camino.
Está aquí, a 15 kilómetros de Sevilla, yo creo.
Pero sí, te tienes que ir por un camino y
bueno,
luego...
claro, como todas las fincas estas de este tipo.
Sí, claro
como
las fincas, exactamente.
¿Que está en el centro del pueblo?
No, hijo, no, pero que está... A ver, que está como muy lejos de todo.
40 hectáreas son 400.000 metros cuadrados, se entiende ya como una finca, no como un...
Claro, como un no como terreno, una parcela, ¿no? No es una parcela.
Sí,
no,
efectivamente, no. Es una finca.
Una hectárea más o menos debe ser como un campo de fútbol, ¿no?
Una hectárea es casi como un campo... Es algo más que un campo de fútbol, son 100% metros, son 10.000 metros
pero
cuadrados.
Pero necesitas un ejército para defender eso.
Claro.
Bueno, hombre, no tienes que defender las hectáreas, tienes que defender...
Tienes ahí a Bordalás, tiene a Damián Suárez y no entra nadie, macho.
Tienes que defender la vivienda, nada más, porque lo otro será pues zona de campo y zona de cultivo, de lo que quiera tener, o de picadero de caballos, vete tú a saber.
Bueno, Cañete puede hablar de esto porque él también tiene finca, entonces...
Tiene que defender su casa. A la mía si entra como no se lleva unos huevos de la gallina.
Se puso tristemente de moda.
Y unas mangueras, no hay mucho más.
Digo que acordaos que se puso tristemente de moda los atracos a los futbolistas cuando estaban disputando partidos.
Sí, no, están de moda, ¿eh?
Están todavía.
Yo claro, pero creo que hubo una racha.
El año pasado hubo muchos.
Una racha en el Madrid que, bueno, era un fin de semana así y otro también.
Sí.
Robando a los jugadores, ¿eh?
Yo me acuerdo, eso también una vez en Beverly Hills. Y íbamos caminando y te iban diciendo, esta es la casa de no sé quién, esta es la casa de... Y llegué a la casa de Beckham. Vamos, me dijeron, esta es la casa de Beckham. Solo sabía un inmenso muro muy grande que hacía esquina. Y en la esquina...
Una torreta.
Una
de
torreta estas, con dos tíos con rifles.
Sí.
Y dije, joder, se acaba el problema.
Sí.
Se acaba el problema.
Y más en Estados Unidos.
Igual se lo piensa.
En Estados Unidos.
¿Tenían visor nocturno? Pues si no tienen visor nocturno, no vale para nada el rifle.
Un abrazo, Víctor.
El problema es que te pille dentro.
Claro. Sí. El susto.
Y claro, el que te pilla dentro le pega un estocazo en la cabeza y encima va toda la cárcel. Pero estas son las cosas que pasan en este país.
Sí.
Bueno, ha habido un juicio en Mallorca.
Ayer
o antes de ayer.
Acaba de ocurrir.
Sí, acaba de ocurrir.
Una persona ya con su edad,
señor mayor,
así, 80 años.
Sí.
Es increíble.
Es verdad.
¿Qué pasó? ¿Que no me he enterado yo?
Pues mira, que entraron a robarle. Tenía una escopeta.
Entonces, aprovechando un momento, después de que le habían dado una paliza al señor con 73 años, tenía una escopeta no de munición de arma larga, sino, bueno, pues una escopeta, iba a decir de balines, pero tampoco...
De cartuchos, la escopeta de caza de doble cartucho.
Vinieron
un arma lisa,
a seguir otra vez a palizarlo y a sacarle lo que les quedaba, pues le pegó un tiro y bueno, pues mató a uno de los dos ladrones. Bueno, pues tienen que repetir el juicio porque no lo han declarado inocente. Entonces, bueno, ha pasado ahora.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Yo, por si acaso, por eso no tengo armas en casa. No quiero nada porque...
Pensaba que ibas a decir que por eso no tienes fincas.
No, pero relojes.
No hace falta que tengas armas. Tú imagínate que, por lo que sea, consigas alguna cosa dura para golpear al ladrón.
Y le golpeas, claro, en defensa propia.
Yo tengo cosas duras para golpear.
Claro, imagínate.
La cara.
Yo qué sé.
Sí. No te llega para golpear al ladrón.
Un martillo.
No hace falta un martillo. No.
El de México miste lo que tenía, ¿no? Medio metro, macho.
Sí,
medio
de
metro.
De martillo.
¿Cómo habéis derivado esto en lo otro? Siempre acabamos igual.
Paco, ¿qué quieres que hagamos? Ya hasta ahora, macho, habrá que afrontar la vida con un poco de alegría. Mira, estáis aquí tan tranquilos y hoy se juega a las 2:30, hora española, la final del...
La primera semi.
¿Cómo? La final del US Open Cup.
Ah, pensaba que era la primera semifinal de la Libertadores.
Vaya, joder. Eso es Maldini. Hoy es la final de la US Open Cup que juega el Inter de Miami contra el Dinamo de Houston.
Estaba yo preocupado. Tenía eso en mi calendario.
Nacho, ¿no? García. Nacho, muy buenas.
Sí, estoy ahí.
Míralo. Estás en
Estás
en el campo del Inter de Miami.
Claro, hombre. Aquí hay que estar para verlo en primera persona.
¿Pero qué es? ¿Final a doble partido o a partido único?
No, final a partido único. Lo que pasa es que por el sorteo original que se hizo del torneo, a Inter Miami le ha caído en este caso el ser local en este final.
Messi juega, está recuperado, ¿no?
Pues estoy aquí haciendo F5 porque todavía no han publicado la alineación. En lo que estamos hablando lo iré haciendo para ver. Te hablo de mis sensaciones. De los tres, digamos, Alba yo creo que está descartado porque yo creo que el otro día... es el que realmente sí se rompió, no sé si para mucho o para poco, pero sí tiene una rotura con unas molestias ahí musculares. Busquets va a estar seguro como titular porque el otro día no jugó, pero por descansar y también ya en la franquicia alegaron que había tenía un problema de migrañas. Y a dudas con Messi. Yo creo que Messi va a jugar, pero no sé si va a jugar de inicio. Yo creo que Messi lo van a guardar para la segunda parte. Si esto fuera una final al final de la temporada, tengo duda de que sería titular. Pero recuerda que Inter Miami está también inmerso en esta remontada en la liga regular para intentar llegar a los playoffs. Y si hoy jugara y recayera, pues el problema podría ser bastante gordo. O sea que, mi opinión, y si no es así, te lo digo ahora en cuanto se actualice, creo que Messi va a estar en el banquillo. Y si tienen que tirar de la segunda parte, pues a lo mejor
porque
salir como recurso.
¿Esto qué es? ¿Como la Copa del Rey aquí, esa competición, o es menos?
Una copa, el mismo formato, sería más como lo que fue, sería la Copa Inglesa. Es un torneo muy bonito porque, además de que es muy antiguo, aunque no te lo creas, esto se empezó a jugar ese torneo en 1914, no sé con qué equipos, pero en 1914 se jugaba la US Open Cup ya, y es un torneo abierto, es decir, aquí se mezclan no solamente los equipos de la MLS, sino también equipos de otras ligas de menor categoría. Así que da lugar a sorpresas. Este año no lo ha sabido, pero por ejemplo, el año pasado llegó a la final un equipo de segunda categoría, que era Sacramento, que estuvo a puntito de ganarlo. Así que se asemeja, yo creo que más a la Copa Inglesa.
Vale, en 1914, edición larga les ha quedado, ¿eh?
Sí, sí. En 1914 no me pude. No, yo no sabía que había fútbol en Estados Unidos.
Claro, ¿cuántos clubes había en Estados Unidos? Pero en esa época, porque aquí en España no había demasiados.
No había muchos.
¿Tú sabes lo que sucedió en el primer mundial?
No.
Que Estados Unidos llegó a semifinal.
Sí, es verdad.
¿En serio?
1930.
Sí,
pues
sí.
Tú eres los aquellos barros y todos.
¿Cuántos equipos jugaban en ese mundial? 8, ¿no?
No, jugaban unos 13. Porque creo que eran 16 y hubo 3 europeos que renunciaron a ir al final.
Que no pudieron, no tenían dinero para ir.
Nacho, gracias. Mañana nos cuentas. Un abrazo. Bueno, compañeros, pues...
Oye, supongo que todos lo habéis visto, pero el que no lo haya visto, que se meta a buscar imágenes de guardaespaldas de Messi en el internet.
Ah, sí, hombre, está muy... Es increíble, es increíble.
Lo he hecho yo a ese tío. ¿Tú sabes cuánto gana ese tío, Paco?
Medio millón de euros, me parece que...
Medio millón de euros.
Pero contar qué pasa, que no lo hemos visto.
Bueno, que no le deja ni en el calentamiento, o sea...
No, ni en el partido.
Ni en el partido. En el partido
va corriendo la banda.
Va en la banda.
Va paralelo al juez de línea.
Sí.
Yo le he hecho a ese tío un par de vídeos y el tío es un espectáculo.
Es rápido el tío.
tío además, ¿eh?
Sí, claro, se dice que fue Marine de estos, Navy Seal o algo de esto.
Yo creo que ahora que el Madrid no tiene centrales, los marcajes individuales.
Pues me dicen que está Ramos haciéndole una oferta, ¿eh? Que le paga 750.000, Ramos, para ir a la finca de Sevilla.
Me lo has quitado.
Sí, sí. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo, adiós.
Gracias. Viene el Grupo Risa.
Fiesta.
Arroba Grupo Risa Cope.
Hola, Joma.
Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Hombre, te vas.
Vaya entrevista que me hiciste otro día.
Hombre,
tan bonita,
buena, ¿eh? Buena entrevista.
¿Qué era? ¿Bizcochable? ¿Bizcochable?
Bizcochable, dijo Fouto, sí, sí.
Para que luego diga que el Fouto es el brazo armado de Darío. ¿Cómo puede estar haciendo estas cosas también?
Efectivamente. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la semana?
Bien,
muy bien. Very well.
Very, very well.
Este gran momento.
Whopper sí, con el juguetito de la inteligencia artificial ya tiene bastante, ¿eh?
Vamos. Sí.
Vamos.
Sí, vamos,
Joma,
dime.
Buenas noches, no. Joma.
Buenas noches. Buenas noches.
Ojalá me hubieras pillado en mi época buena la
Hombre,
inteligencia.
Hombre, habrías hecho 15 programas al año.
Exactamente. Y como ahora puedes decir lo que quieras, te imaginas. ¿Qué gran seleccionador fue Javier Clemente? ¿Qué injustamente fue tratado?
¿Te imaginas?
Exactamente.
Sí, sí.
Ángel Villar, buenas noches. Juan Padrón, ¿cuándo? Bueno, no vamos a seguir, porque si no...
A ver, empezamos el repaso a la semana. ¿Ha sido buena o no? A ver,
sí,
vamos a ver.
Sí,
a ver, en hora 25 de la serie del pasado miércoles, hoy ha jugado el Madrid, partido de Liga, pero hace justo una semana se enfrentó en Champions a un equipo hasta ahora desconocido en la Liga de Campeones.
Hora 25. Aymar Bretos.
Y se incorporan a Hora 25 los oyentes que han estado escuchando en Carrusel Deportivo la injusticia que le ha sucedido a la Real en el debut en Champions. Manu, joder, ¿cómo nos hace eso el Inter de
Milán?
Cinco minutos faltaban y nos empatan.
Y antes el Real Madrid sobre la bocina en el descuento, en el 94, otra vez un tal Bellingham le ha dado la victoria al Real Madrid ante el Real Unión de Irún. Hablaremos de esto.
Real Unión de Irún.
Al Real Unión de Irún. Felicitamos.
En la
al
Champions.
Real, equipo Champions, el Real Unión de Irún.
Pues ya verás la vuelta en Irún.
Pero esto es inteligencia artificial o esto es verdad.
Es verdad.
No, eso es.
Hombre, Florentino.
Cierto.
Sí. Bueno, que dice Florentino decir, que la vuelta en Irún va a ser dura, ¿no?
Eso es. O sea, en vez de decir Unión Berlín, ha dicho Real Unión de Irún.
Estará Irureta, joder, en el palco.
Ahí estaba.
Jabo, sí. Jabo.
Hombre, ¿cómo estás, Juanma?
¿Qué tal?
Bien, bueno, pues viendo el fútbol en casa ahora y tal, y bueno, pues ya viéndolo de otra manera y tal. Y...
Bueno, estaba yo.
Ah, está Florentino, sí, sí. A ver, perdón.
Sí, vamos a ver, Juanma, tú que eres cocinero.
Sí.
Sí,
acabo de leer en el As, en .com, que vamos a crear, atención, el Real Madrid, una vía de negocio que es una cadena de restaurantes por todo el mundo.
Sí.
Fast Casual.
Fast
que consiste básicamente en que los aficionados del Madrid se reúnan en esos sitios, en esos restaurantes, en esos locales, para ver los partidos y que compren merchandising.
Sí.
O sea, es como, como un Jarro Café, pero del Madrid,
sí,
por todo el mundo.
Compre, sí, merchandise.
Y parece que el primero pues se va a abrir en México. Yo ya estoy confeccionando la carta.
A ver, ¿lo tienes hecha?
Por ejemplo, hamburguesa Hazar.
Sí.
¿Es buena?
Combo CR7, sin Coca-Cola, eso sí.
Sí, sí.
Nacho con queso, este es muy fácil.
Sí.
Pizza Casano.
Sí.
Torreznos Ronaldo Nazario, este te gusta, ¿eh?
Sí.
Sí.
Miguelitos de la Roda.
Sí.
Marmitaco Arrizabalaga.
Sí.
Y una única bebida, Ron Cero.
Ah, el ron es autóctono.
Perfecto.
Se hace ahí.
A ver, el chiringuito. Está bien, Florentino. El chiringuito. Sí. ¿Quién ganaría el derbi madrileño? Hablan Roncero, José Luis Sánchez, Angie Regueiro, Paco Bullo, Pedrerol y Edu Aguirre.
Derbi en el Metropolitano, venga.
Ganará el Madrid el minuto 94.
Ganará el Madrid.
Ganará el Madrid.
Ganará el de siempre.
Goleada del Madrid.
Gana el Madrid fácil.
Yes, muy bien, todos.
Está Álvaro Morata, sí, el héroe del derbi.
Sí, hola, buenas noches, Goma.
¿Qué tal, Alex?
Bien, bueno, desde que estoy en esta sección y tal, pues...
Está bendecido.
Metiendo goles y...
Bueno, pero...
Muy súper feliz, ¿no?
Pero tienes que estar muy contento. Quiero que estés... No, sí, estate claro. Lo más contento que puedes estar, a ver.
Da un grito de alegría. No, Álvaro, no puede ser.
Álvaro, sí. saca de dentro toda la alegría que tengas.
Sí. Joder.
Una, dos y tres.
Bueno, vale, ¿quieres decir algo más, Álvaro?
Sí, quiero decir algo más porque la última vez que estoy en aquí en este programa, en esta sección, Sí. Estuve haciendo pues unas pruebas para William Wallace, para Brihard 2.
Sí, sí, sí.
Y,
¿ahora cuál vas a hacer?
Pues me ha visto Ridley Scott, sí. Mejor dicho, me ha escuchado en este programa y me quiere contratar para ser el nuevo Gladiator.
A ver.
Entonces tengo aquí una prueba. Que... Hola, buenas tardes.
Sí,
me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte.
Se nota.
General de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio.
Sí.
Padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Muy bien.
¿Ya está?
¿Te ha gustado?
Pues me gusta mucho. Sí. Más que...
Yo creo que deberías sacar la espada. Deberías escucharte esto siempre antes de hacer un directo para motivarte.
Creo que lo va a poner el Cholo antes del partido mañana frente a Osasuna. A ver, tiempo de juego. El sábado, Barça-Celta. Queremos saludar a un nuevo comentarista de tiempo de juego y no es Mateu Laoz.
Y primera conexión de John con Gundogan, y ahí se nota. Yo le bota mal.
Sí, le bota un pelín.
Se ha lamentado Joe Félix.
¿Quién ladra?
23 de juego.
¿Quién ladra?
Pedían manos. A lo largo.
Hay un perro.
No me habléis, ¿no? Porque esto ya
es... Claro. Le meten un gol al Barça y mira lo que pasa.
¿Cómo se llama el perro?
Rocky.
Ah, Rocky, es verdad. Es que no me acordaba, perdón.
Okay. Yo tampoco me acuerdo.
Minguella.
Qué cariño, Minguella, ¿eh? A ver, sí, Minguella, bloque de inteligencia artificial, a ver.
¿Qué pasa, Minguella? ¿Qué dice?
No, el perro este que tengo. Dale, Juanma.
A ver, tiempo de juego el sábado. Ojo a la inteligencia artificial de Lama, que cobró interés en tiempo de juego y a su posterior reacción. Esto se nos puede ir de las manos.
El cachondo del Whopper, o sea, la tercera pata del banco del grupo Risa, ¿sabe usar esto de la inteligencia artificial?
Pues decir, por ejemplo, que Lama opine sobre la presidencia del Real Madrid. Bravo.
Bueno, ya sabéis que estas cosas yo no las puedo decir en público porque me colgarían de un palo, pero el que me conoce sabe realmente lo que pienso. Florentino Pérez es el mejor presidente que ha tenido y tendrá el Real Madrid. Palabrita de Manolo Lama.
Es increíble, tío.
Si va conduciendo ahora mismo, es probable que se haya estrellado.
Claro, decía el Whopper. Vamos a ver si nos colamos en las pruebas de sonido de Manolo Lama antes de que empiece un partido.
Seré tu amante, bandido.
Y fíjate que, por ejemplo, a ti, Paco, inteligencia artificial se acerca, mira.
Es evidente que a Evia hay que echarle ya. No puede estar ni un día más o esto se hunde.
Acatarrado, pero sí, ¿eh?
Sí.
Cabrón. Eso en realidad lo dije el otro día.
Es increíble, no podemos creer ya a nadie, salvo la radio en directo. Somos igual de tontos que parecemos.
Tampoco nos creemos.
¿Te han colado en la comida de directivos?
Después de lo que he dicho, me ha dicho Florentino que yo a su derecha.
Dile que cante Amante Bandido, por favor.
Seré tu amante bandido. Luego mejor.
Que lo canta mejor que la inteligencia artificial.
A ver,
lo hace mejor la inteligencia.
Lama en un karaoke. Alejandro Sanz, ¿y si fuera ella?
A ver. Y ya se desliza y me atropella. Mi cabeza es no me importe. Sé que el día que la pierdo volveré a sufrir. Por ella que aparece y que se esconde. Que se marcha y que se queda. Que es pregunta y es respuesta, que es puridad, es tuyo.
¡El bicho!
¡El bicho pichiche!
¡El bicho pichiche!
Muy bonita.
A ver, Lama probando micro antes de entrar en antena desde el Bernabéu, Bizarrap.
Quédate, que las noches sin ti huelen. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo.
Es imitando, Lama. Oye, imitando a Bizarrap.
Me encanta. El Lama de la inteligencia artificial, te lo juro, sí. Me encanta.
Sí, está muy bien. Le
voy a hablar, yo prefiero que esté el de la inteligencia artificial. A ver, tiempo de juego, el sábado. Prestad atención a esta interesante estadística que daba Pedro Martín sobre lo que llevamos de liga.
Te digo que si se marcan otros dos goles más en este partido, sería la media exactamente en esta liga de tres goles por partido.
¿Tres goles por partido? ¿Cómo está la media de las otras ligas?
Pues la alemana está por encima y las demás están por debajo.
¿Y la media del año pasado de la liga? ¿Cuál era?
Dos y medio no llegó más o menos. Y recuerdo que en la liga española no se llega a la media de tres. Que hace 60 años que no se llega en la liga española a tres goles por partido en toda la liga.
60 años,
A que luego digan las Premier y estas cosas.
A ver qué dice Parrado.
Roberto Gómez.
Roberto Gómez emparrado, venga.
Sí. Por ejemplo, esta liga. La cantidad de goles que está viendo en la Liga Española, eso señala.
¿No te gusta eso, Roberto?
No, no me gusta nada. Por una sencilla razón. Partidos de 6-4, de 7-0, o sea, eso es señal de que los equipos están muy poco trabajados. Mira, están jugando equipos tremendamente alegres, que sinceramente no me gusta con esto de los goles. O sea, son equipos ofensivos. Le ha dado ahora a una serie de entrenadores, hasta Bordalás, por el tema de atacar.
4-3, ¿eh?
Claro. Ojo,
en la
4-3, 7 goles.
Qué vergüenza.
¿Qué es esto?
Qué vergüenza.
Esto,
qué asco de espectáculo, de verdad.
Qué asco.
Buenas noches.
Hombre, Fabio. Hombre, Capelo, Fabio.
Es que es verdad. Vamos a ver. Tú que haces radio y haces televisión, ¿cuál más? Tantos goles, tantos goles en los partidos, esto sí que es de basura.
Sí, sí,
o sea, 4-3, Real Sociedad el otro día con el Getafe, horrendo. O sea, se va a acabar con el fútbol. Ayer la selección femenina 5-0. Tuve que apagar la tele.
Un desastre. A ver, Cañete nos cuenta una de sus batallitas futboleras.
El nombre real es Juego Mediterráneo. El otro, pues, la temporada pasada, y está el nombre del Power Horse.
A mí me gustaba cuando era Franco Navarro. Eso sí que era un estadio.
Ese era el otro.
Yo jugaba una vez allí con la selección española sub-17 contra Francia. Íbamos empate a cero, intentamos ganar el partido y pitaba Andújar Oliver. Era un partido amistoso. Y entonces un francés me tira la pelota por ahí y yo me quejo al árbitro. Árbitro, por favor, y dice, tranquilo, portero, que a estos franceses me los cargo yo.
Eso es un árbitro. Eso es un árbitro.
Vamos a ver, Juanma, soy Sánchez.
Pero, a ver qué tal.
Sí. Yo lo que quise decir, Juanma, es que hay árbitros que comprenden a los jugadores y nos echan una mano, nada más. Que son franceses, pues son franceses. Que son italianos, pues son italianos. Noruegos, y ya está.
Exactamente, es la inteligencia artificial.
Tiempo de juego, Gran Premio de Singapur, según Carlos Miquel, ¿cuántas ruedas llevaba Verstappen?
¿Qué pasa en Singapur, Carlos?
Sigue liderando Carlos Sainz, tercero Norris, cuarto Hamilton. Los dos han pasado a un Verstappen que lleva 26 ruedas, con la misma rueda dura. Cierra los puntos, décimo Magnussen.
Buenas tardes. A ver, Radio Marca, despierta San Francisco. Taller de radio de David Sánchez, lección magistral de cómo abrir un ordenador para leer una mención publicitaria con inmediatez.
Vamos a hacer unos consejitos publicitarios. Me dice el pelirrojo que le he reventado lo de la... No, explícamelo, ven aquí, entra aquí. Joder, para abrir aquí una cuña, tío, es que me tiro 3 días, tío.
¿Por qué este problema solo lo tienes tú?
Búscame la mención del Fantasy. Dime la matrícula. 86, ¿qué? 526. Está el pelirrojo aquí a los mandos del PC. Sí, es para hoy la mención, ¿eh?
Espera, te la busco.
Sí, búscala. Lleva aquí una hora buscando la mención.
No está, ¿eh?
Otra vez el ordenador se ha jodido. Venga, ¿vamos con la mención, campeón?
No.
A ver, hazme la mención.
Esto lo pagan bien, ¿no?
Paramos
Seguimos
un segundito.
Estamos esperando el Ondas. No tenemos prisa.
Vámonos a Barcelona.
Una radio moderna,
increíble,
radio de vanguardia.
Sí, lo de David
Radio 3.0.
A ver, en A Diario, Radio Marca, el martes, La Tribu, Raúl Varela explica por qué los contertulios llegan tarde a la radio. Al final... A ver, Whopper. Al final resulta que le cae el palo a un compañero de esta casa.
8:20, 7:20 en Canarias. Se confirma que el alcalde escucha a Carlos Herrera. Si no, no nos pondría tantas trabas, ¿verdad, Gonzalo Miró? Para llegar aquí a los estudios de Radio Marca y estar con todo el plantel, el elenco al completo. Hoy veníais todos aquí, todos. Pero al final, pues mira, Ramón atascado, Calabresa atascado, Ricardo Sierra que se ha dado la vuelta, camino de Movistar, y vosotros habéis llegado por los pelos.
O sea, la gente llega tarde porque el alcalde oye a Herrera.
Sí. No entiendo.
Si eres tu amante,
me gusta terminar así con Lama cantando. Sí, señor. Un abrazo.
Mira, se te van los pies. Mira.
Uy, me encanta Lama cantando, tío.
¡Risa!
Os quiero mucho, Grupo Risa.
Gracias. Ha sido lo otro.
Un abrazo. Sí. Me encanta Lama cantando, ¿eh? Te lo juro, quiero los hits del verano cantados por Lama, por favor.
Todos, por favor.
Sí. Whopper, pídeme lo que necesites, lo que sea, Whopper. Un abrazo.
¡A cagar!
Un abrazo, adiós. Nos vamos, hasta aquí el partidazo, porque ya está el pulpo preparado. Pulpo.
Aquí estoy. ¿Tú te acuerdas de cuántos erais en clase, Juanma, cuando estudiabas?
Sí, entre 40, 41, 42, depende del año.
Claro, pues es que ahora hay muy pocos, hay menos alumnos en esas clases y encima el número de escolares ha bajado un montón. Claro. Han bajado 450.000 escolares este año.
Claro.
Y vamos a haceros un montón de preguntas.
Y todos tíos en mi caso, ¿eh? O sea, imagínate.
Erais chavales, yo también estuve en los Agustinos.
Luego ya en BUP, cuando empecé BUP ya llegaron las chicas, fue mixto. Pero de primero a octavo de GB... todo tíos y 42 en cada clase y éramos 3 o 4 clases.
¿Olor?
Olor, imagínate.
Sí, a choto.
A choto. Cuando había educación física se duchaban 3, los otros nada.
qué buenos sí. Compañeros.
Sí, sí, sí.
¿Nombre de tutor?
Bueno, es que he tenido muchos, claro. Muchos.
Bueno.
Tutor he tenido, imagínate.
Muchísimo. Es que aquella época era maravillosa. Hoy vamos a hablar de la juventud, nuestras juventudes escolares en Poniendo las Calles, ¿eh?
Vale, pues
hoy vamos a estudiar, quédate pues, un poquito con nosotros.
Ahora
también.
Me quedo, te escucho, un abrazo Pulpo.
Hasta ahora.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Nos quedamos poniendo las calles, mañana nos encontramos de nuevo aquí en la radio. Hay tiempo de juego por la tarde y por la noche, 11:30 más partidazo. Adiós, descansen.